Adrián Martínez Opaso, nos comentabas ahorita que hay una venta grande de tus libros que son Por Fuera del Placer, que bueno, ya es una edición que habíamos tenido la ocasión de ver, Por Fuera de la Muerte y LSD. Cuéntanos un poco de estos libros.
Los dos últimos libros, bueno, el Por Fuera de la Muerte concluye una trilogía, es Por Fuera del Poder, Por Fuera del Placer y Por Fuera de la Muerte, son tres libros, los tres se han presentado acá y LSD este año lo estamos metiendo en este mercado mexicano de la FIL, ¿no? El Por Fuera de la Muerte funciona como un ensayo donde yo abro un poco filosofía, más que nada pensar la muerte no como el ser en el cajón en el cementerio, sino pensarlo como el estado de cambio, y concluyo en ese estado de cambio con testimonios reales de personas que han estado en situaciones límite, en situaciones de querer mejorar, salir de algún acto de tranca de su vida, o definitivamente salir de algo que lo está perjudicando en el día a día. O sea, en el fondo es un libro más que nada pensar que uno muchas veces no habla de la muerte porque le tiene miedo, pero tampoco uno se atreve a hacer cambios para aceptar que está vivo. Eso es más o menos ese libro, es un ensayo, ¿no? Y LSD, no, ya me metí en un cuento, ya ahí me metí en cuentos, derechamente en cuentos para adultos. LSD tiene un nombre bastante insinuante porque es una droga, ¿no?
El ácido lisérgico.
Claro, mis cuentos en este aspecto son medio lisérgicos algunos, pero la verdad que es todo un llamado al juego, ¿no? Algo lúdico, algo de la imaginación, porque LSD son lugares, situaciones y destinos. Y ya la tapa van a ver que no son estampillas de Hoffman, sino son mandalas. Y adentro hay una separación de cuento por cuento con una bicicleta, pero tampoco la bicicleta de Hoffman, sino es una bicicleta de los años 20. Es un recopilar historias de gente que te va contando su anécdota. Y yo, bueno, las metí como en una juguera y fui elaborando diferentes cuentos. Hay gente que crucé y lo hice personaje. Y al final yo creo que los cuentos son la realidad solamente ficcionada desde el imaginario de uno, pero eso es, o sea, eso es el cuento para mí. Y esto va concluyendo desde esa trilogía que hablaba, Poder, Placer y Muerte, y los cuentos de LSD. Y ahora proyecto dos nuevos títulos que espero traerlos el próximo año, que son otro ensayo que hablo de curanderos del Amazonas del Perú, y estoy trabajando un poemario, que es un poemario que se hizo alrededor de mi madre, que partió hace un par de meses atrás, y yo, en el tiempo que la acompañé, empecé a escribir ese poemario y se lo iba recitando cada poema que terminaba. Y al final, bueno, recité el último poema, se lo recité en el momento que la estábamos enterrando. Entonces tiene todo un sentido de pertenencia, de hacer vivir algo cuando se está muriendo alguien, ¿no? Entonces, para mí es muy querido ese poemario que viene en camino.
Bien, este nombre que suena ácido lisérgico, LSD, bueno, me remite al título a otra obra que, bueno, supongo que nada tiene que ver. Es una obra mexicana, Larga Sinfonía en D. LSD, y hablar de LSD es hablar de ácido lisérgico, y el hablar de LSD es hablar de los imagos, de la generación, de todas esas posibilidades que a nivel químico, físico, orgánico se generan a partir de esta sustancia que se produce en el cerebro. Bueno, ¿hacia dónde va LSD? ¿Hay imagos dentro de la narración? ¿Cómo se escriben esos imagos? ¿Y hay simbolismos dentro de ello? ¿Qué hay en LSD en ese sentido?
Sí, sí hay algo. Siempre uno se mete en ese mundo. Hay simbolismo, pero también está la posibilidad de camuflar algunas historias y llevarlas a que la gente de repente se entere de cosas que, si no se pusieran desde esa perspectiva, podría uno inclusive ser cuestionado socialmente. Te explico, dos de los 18 cuentos, hay dos que yo hablo, uno de ellos, hablo de el asesinato de uno de los agentes más siniestros que tuvo la dictadura de Pinochet, y que fue uno de los criminales que hizo el atentado al general Prat. En la zona de Palermo en Buenos Aires. ¿Qué sucede? Que yo quise hacer una redacción en ese imaginario, pero es muy real lo que van a leer ahí, de un personaje que está en el mundo de la del AMPA organizado legal y termina con 34 estocadas en su departamento hace unos 5 años atrás, 4 años atrás, sí, más o menos 5 años atrás. Y este personaje lo dan como un crimen pasional, pero al final de cuentas muchos sabemos que no fue un crimen pasional, sino fue el silenciarlo para que no entregara antecedente en el caso de que se empezaran a pedir una investigación muy prolongada de lo que había sucedido durante esos años oscuros. Entonces este tipo termina muerto en su departamento en Buenos Aires. Y eso yo lo saco de la realidad y lo meto en un cuento ficcionado. Pero al final de cuentas me lo descubrió un periodista muy connotado en Chile, que es Alejandro Guillier, que hoy día es senador de la República, y cuando me hacen la presentación del libro me dice, este es, sí, le digo yo, es. O sea, lo dejo bastante entrever, pero eso mismo también tiene otro tipo de cosas, de repente imágenes que uno puede proyectar en, no sé, en los títulos, ¿no? La extraña muerte de Roberto, y al final la gente se encuentra con que Roberto no es un ser humano, sino un conejo. Y cuenta una historia ahí de una familia que vive alrededor de ese conejo. Y si lo leen, se van a reír bastante, porque de la mitad para adelante ya es una cosa lúdica. El libro, en ese aspecto, yo lo hago un poco más relajado, y si bien es cierto, me meto en cosas bien, bien profundas y reales del ser humano. De repente me gusta también jugar con la ironía, me gusta meterme en la cosa social, pero que tampoco se tome como de la forma tan grave. Y tenemos un humor negro, el latino, algunos sectores más desarrollados, el chileno tiene bastante humor negro, el chileno se ríe de su desgracia. Y yo también en cierta medida recopilo eso y me río de algunas desgracias. O sea, las tragicomedias son bien entendidas y bien llevadas, y uno las puede escribir y redactar bien.
Dentro de esta temática, pues habría el factor de una lumpenización. Finalmente, tanto lo que utiliza Pinochet es la misma estructura, que se habla incluso de algunas gentes pertenecientes al nazismo que se refugian en Chile, y obviamente pues aquí hay un fenómeno similar donde tiene que ver la lumpenización de ciertos sectores y el aprovechamiento por la maquinaria del Estado de esos sectores lumpenes. ¿Se habla de alguna manera de ese ambiente lumpanal o no se toca en el libro?
No lo toco derechamente en el libro. Hay un, más que nada, por ejemplo, hay un cuento que hablo de un delirante ser humano, se llama Los delirantes actos de un CNI, CNI era la policía política, y más que meterme en lo que él hace es definir cómo funciona la psiqui de una persona que está como programada para poder hacer cierto tipo de fechoría, sintiéndose casi no teniendo la capacidad de culpa y teniendo desprecio por la vida, que es muy posible y muy cercano a lo que se vive en algunos sectores de México. O sea, cuando yo he tenido la posibilidad de venir a México y he estado en sectores como el norte de México, me ha tocado estar en Tampico, en Reynoso, en esa zona, más de alguna vez me llevé la sensación del desprecio por la vida. O sea, no solamente el desprecio por la vida, sino esa cosa de cercenar el ser, que muchas veces creo que son engendros que se han adjudicado un cuerpo humano, porque no me cae en la cabeza que un ser humano le pueda hacer tanto daño a otro, ¿no? Entonces, en el aspecto de meterme en eso que tú dices, no hablo tanto de ese lumpen barato con estructura social formal, pero sí me meto a definirlo psicológicamente, cómo sería un personaje de repente que desde el inicio, desde cuando tiene 10 años, empieza no solamente con el juego de tocar un timbre, sino echar a perder el timbre y después perder algo completamente, o quemar a un espacio físico de un colegio, hasta llegar a jugar con una pistola tirándole en las poblaciones al azar a la gente que camina por la calle. En ese personaje me meto. Entonces hay un cuento que defino más o menos qué le pasa en la psicología a una persona que no sé si eso se llama opción, pero que ha tenido esa posibilidad que él mismo se genera de sentirse como este gánster, pero oficial y sustentado por un estado terrorista. Eso más o menos en esa, que son dos o tres cuentos, el resto ya son cosas absolutamente lisérgicas, algunas locuras, un chico que se le ocurre en una noche irse de juerga y terminar con un travesti sin darse cuenta por qué, y al día siguiente se encuentra que no se metió con quien creía que se había metido. Bueno, todo ese tipo de cosas que yo creo que pasan en cierto, pueden pasar en ciertos periodos de la adolescencia, juventud, por el ímpetu. Esos son los que yo más o menos meto en esto, pero eso también lugares, situaciones y destino.
Y comentas, pues hablabas del norte del país, y obviamente hablar del norte de México, pues es hablar con territorios que son muy similares a Chile, sobre todo por Atacama y toda esa zona donde, donde hay zonas desérticas. ¿De qué manera se ve esa sociedad que está de alguna manera guiada por el desierto, por la aridez del desierto, y cómo coinciden o cuáles serían los puntos de coincidencias entre Chile y México en este sentido?
Puntos de coincidencia, como por ejemplo, a ver, el desierto por sí, por ser de repente inhóspito, o cuando yo le llamo el desierto permanece dormido pero no muerto, tienen algunas similitudes o encantos. Siempre me ha parecido que donde el silencio se expresa en el viento, es la vida más plena, donde el cielo se ve más azul y las estrellas están más cerca. Eso se podría parecer mucho. Ahora, las similitudes de comportamientos de la sociedad no podría ser un símil, porque el desierto nuestro tiene una comunidad más que nada minera, con muy poco, que son campamentos mineros contemporáneos, que yo le llamo, que eran como las salitreras que tenía Chile en su tiempo, y el norte de acá tiene otro tipo de variante, y el norte de acá es bastante violento. O sea, si yo hiciera un parandón entre el norte y el sur de México, obviamente me encuentro con un sur que tiene la radicalización en el hecho de querer cambiar el México, ya sea por una revolución, el movimiento zapatista, la entrada al Zócalo en su momento, en fin. Y el norte no, porque el norte tiene una cosa que es absolutamente el narcoterrorismo, que está radicado en este norte y que no tendría nada que ver con el sur. En el sur quieren mejorar el México y en el norte les da lo mismo si México se mejora. Necesitan estar sobreviviendo al matonaje. Quien soy más, yo mato más y tengo más territorio. Entonces ese es un tema que además a mí me el venir a México muchas veces siento la dualidad de la complejidad de la vida y de la muerte, ¿no? Una sociedad donde hay cosas preciosas y México las tiene por kilos y también las devasta en un minuto, si quieres. O sea, esto de los, el otro día lo discutíamos, esto de los 43 jóvenes muertos se mediatizó, pero no me atrevería a decir, pero yo por lo que he sabido en la informalidad sobre los 100.000 muertos, y yo siempre me pregunto, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Esto es una guerra civil? ¿Cómo se le llama a esto? ¿Se le llama un país normal donde hay un presidente ausente, donde se dedica a viajar, donde una mujer dice que a Tri con sus recursos ha logrado comprar una mansión? O sea, eso llama mucho la atención. Llama la atención desde afuera, y como yo no soy mexicano, tampoco me voy a meter a hacer una crítica valórica, pero sí lo puedo decir que me llama la atención. O sea, en mi país, si eso sucediera, no solamente sería un gran escándalo, sino habría obligado a la sociedad a renunciar al presidente, ¿no? Y cuando el otro día escribía un tema relativo a los 43, decía, ojalá que no te pillen somnoliento, México. Ojalá te pillen despierto y te saques de esta mochila de carga de miedo, de dolor y de sangre, y definitivamente la dejes a un lado y empieces a caminar. Yo creo que hay un enemigo adentro que está siendo abastecido por un enemigo afuera que está en el norte. y esos son los norteamericanos. Y no me cabe la menor duda que los yanquis les encanta que los mexicanos se agarren a balazos, porque ellos así tienen la posibilidad de mantener sofisticadamente entregando armas, justificando a la DEA, que no sirve absolutamente para nada, pero sin culpa gente, y adentro tiene un grupo de corruptos que se sienten muy halagados por eso. Y ahí me fui totalmente del LSD, porque ahí viene la realidad.
Sí, y bueno, hablando de realidades y hablando de vinculaciones en cuanto a los aspectos que ocurren, que tendría, sí abre una realidad conjunta o que no que unifica, porque el lema de las Madres de la Plaza en Argentina fue vivos se los llevaron, vivos los queremos, y en Chile replicó también, y en Brasil y en toda América Latina, y el único país donde no se había replicado era México. Entonces, ¿qué habría aquí?
Es una cosa súper fuerte, porque lo que acabas de decir tú es, acá hay una democracia, entre comillas, ¿no? Y lo otro fue en dictadura. Y las dictaduras son perversas y por buena, o sea, por, como hay un adagio bien, bien formado, dice, por más buena que sea una dictadura, siempre será peor que la peor de las democracias. Definitivamente acá es rarísimo, porque acá hay una democracia que permite, con una tranquilidad y sin tomar una determinación, que aparezcan, desaparezcan 43 y no los van a volver vivos, que eso es lo que uno dice, ¿por qué? Y cuando yo empiezo a ver las fotos, que en la mañana me paré a ver todas las fotos, te da escalofrío, 18 años, 19 años. No puede ser, no se pueden seguir permitiendo eso, México no se puede permitir eso. México, además, uno lo ve como ese norte, ¿no? Ese norte azteca, ese norte del ejemplo de esa cultura, de esa dualidad, de esa entereza, de esos seres que en algún momento hasta podíais ficcionarlos, si queréis, son los extraterrestres, los mayas que desaparecieron y se fue la cultura y todo lo demás, pero los mexicas, los huicholes, todo estos ancestros que te dejan tanto y que de repente sean barridos por una ráfaga, no me alcanza la capacidad de imaginación de la perversidad que debe existir en la inconsciencia de esa cabeza que lo permite, versus a ese intelectual que se hace el boludo y mira para abajo. Y ni siquiera le viene el término del avestruz, porque por último el avestruz, cuando dicen que entierra la cabeza en la arena, eso es mentira, no lo han enterrado nunca, pero es un hecho, ¿no? Entonces eso da como una suerte entre este yin y el yang, ¿no? Los deseos de llorar en la nostalgia de la noche y gritarlo en el pleno de ese desierto, ya sea de Sonora, donde estés, y decirles déjense de matarse a su hermano y revivan y traigan a estos 43 en el nombre de los más de 100.000 que han muerto durante, no sé, los años de Calderón y este mismo personaje que ya nos encontramos en la calle ese día que venían a tomarse la fila y esta fila estaba totalmente custodiada y no dejaban salir ni entrar a nadie. Entonces era como una cosa rara, más encima el Estado invitado de Israel, otro Estado terrorista que ha hecho de los palestinos y de toda esa zona oriente una cosa bastante terrorífica. Yo siempre digo que no hay que confundir a los judíos con los sionistas nazis, que son diferentes. El Estado sionista es nazi. Y los judíos son muy respetables y no tengo nada contra ellos, y al contrario, considero que es un grupo de gente que se les trató muy mal en la historia, pero ellos no son los culpables, los sionistas. Y esos sionistas no aprendieron nunca lo que le hizo los nazis. Nunca me voy a olvidar que frente al monumento de los israelitas, que está al lado de la plaza, en la puerta de Brandenburgo, hay un monumento. Fuimos a manifestarnos hace unos 4 o 5 años atrás y el único eslogan era: no le hagan a los palestinos lo que ustedes le hicieron a los nazis. Entonces yo no entiendo que allá, acá, en todas partes, es lo mismo. Y porque me recordé ese día que nos encontramos acá en las filas afuera, porque aquí estaban siendo protegidos también, y por fuera estaban los otros que también estaban siendo protegidos, para que estos enemigos que se llama pueblo y que creen en su autoridad, en el momento que emiten su voto, esas autoridades les dan la espalda. Y eso es un problema de la América democrática. Esa América democrática que a uno le duele de repente, porque una vez yo le decía a un político, muy connotado en Chile, que hasta cuando nosotros nos teníamos que defender de nuestras autoridades. Iban a pedirnos el voto y una vez que nos pedían el voto, después nosotros teníamos que defendernos de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Nos defendemos de las transnacionales, nos defendemos de un Estado indolente, nos defendemos del político miserable que nos pide el voto y después se olvida de nosotros. Entonces, al final de cuentas, ¿quién defiende al pueblo? ¿Y qué es el pueblo al final? Es como la prostituta que hay que usarla y botarla, y ni siquiera le pagáis.
Bien, y volviendo a,
sí,
al simbolismo, y hablando, ya que mencionabas de el yin y el yang, dentro de lo que has venido manejando, por lo menos en estos dos libros, LSD, Por Fuera la Muerte, se ve un simbolismo que tiene que ver con asociaciones, digámoslas así, mágicas o con asociaciones de otro tipo, que como sería en el caso del LSD, la mandala, obviamente las mantras también tendrán que ver aquí, sí, sí. Y en el otro, otra cosmovisión que también tiene su parte esotérica o su parte pues que tiene que ver con un planteamiento mágico. ¿Qué habría detrás de todos estos? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde hay un realismo mágico, por así decirlo, o una asociación mágica?
Yo, mira, no me voy a aventurar más allá de lo que yo he podido practicar en mi experiencia de la escritura, pero también en mi experiencia de lo que he ido haciendo los años. Yo creo que más que nada no hago separación entre la realidad y la magia. Creo que somos magos desde el momento que estamos vivos. Todo esto es magia. O sea, poder tener un libro es magia. Poder llegar a alguien con un texto. Gente que de repente no me viene a comprar el libro, sino se viene a sentar a contarme su historia. Eso es que necesitan escuchar, o sea, que lo escuche, perdón. Y mi aporte es justamente escuchar. Si yo logro sintonizar con ellos, provoco una situación mágica. Pero lo cual significa que, bueno, a mí me decía una chamana ecuatoriana, me decía, pero si lo que te pasa a ti es mágico, ¿por qué estás aquí? Porque yo me iba a meter a un lugar muy inhóspito y lejano a lo que era la acción turística. Y me decía, los que llegan acá es por alguna razón llegaron hasta acá. Pero también ese mismo personaje que soy yo, que lo puedo desdoblar, puedo estar conversando con un personaje cualquiera. El año pasado acá se sentó un señor que había estado en el movimiento zapatista y traía un libro que se llamaba Valparaíso. Y me llamó mucho la atención porque yo lo tomé como el puerto de Valparaíso, Chile. Y no era Valparaíso de México. Y me empezó a contar toda una historia. Y el tipo al final me regaló el libro. Y me dejó un mail, pero nunca ese mail rebotó. Entonces era como un fantasma que me aprovechó de contar una parte de la historia que yo no sabía de México, de las muchas historias que desconozco de México. Pero se te van acercando esos seres y esos seres te van contando cómo es México. Y cuando te vas, por ejemplo, a la zona de Chiapas, San Cristóbal, Palenque, toda esa zona, y te encuentras con personajes que no quieren hablar del subcomandante Marco porque dicen que fueron un poco menos estafados por este personaje, pero aparecen otros que te cuentan unas historias fascinantes de él. Yo creo que eso es realismo mágico. O sea, ¿y por qué me la cuentan? Me podrían estar contando lo mejor del clima. No, me cuentan de cosas que yo sí ando buscando, que a mí me interesa. A mí me interesa el ser humano en comportamiento social, y ese ser humano en comportamiento social tiene historia. Y esa es la historia que a mí más me motiva, me interesa, me hace estar acá, conversar con Jesús, con su señora, conocernos. ¿Por qué nos conocimos? ¿Será una cosa del azar? No creo en el azar. Yo creo que es una cosa que tú estabas antes que yo viniera y yo llegué antes que tú estuvieras. O sea, nos cruzamos y podríamos no habernos hablado nunca más. Seguimos contactados, supe de tu andanza, de la crianza, ¿no? Y ya, y seguiremos hasta cuando se nos apague el farol y tengamos que convertirnos en una estrella. Dicen que uno se convierte en estrella. Yo, para mí, los seres humanos se convierten en energía y se transforman en esta energía universal que al final son Dios, ¿no? La gente muchas veces en Occidente, cuando tú dices he descubierto que soy Dios, te ponen en un manicomio en el oriente, he descubierto que soy Dios, te dicen que te demoraste. Son dos metáforas muy complicadas de repente de entender, pero muy fáciles de resumir cuando uno ya se empieza a meter en este plano mágico, en este realismo mágico.
¿Y cuál, la psicomagia? ¿Y cuál le considerarían más psicomágico de tus libros? ¿Por fuera de la muerte, LSD o por fuera del placer?
La verdad que yo por fuera de la muerte le tengo un cariño especial porque es súper transformador cuando lo empieza a leer. Hay gente que me ha llamado... Mira, no me voy a olvidar nunca que una señora me llamó por teléfono y me dijo que el caso, uno de los casos que yo pongo acá, era el caso que a ella le había sucedido en su vida. Y que nunca se había atrevido a enfrentar esa situación hasta que leyó este libro. Y en ese libro, lo que ella había leído era que su marido era homosexual. Y aquí hay un testimonio de una mujer que hace que su marido salga del armario, pero le dice, dejémonos de mentir, tú haz tu vida, yo hago la mía, no vamos a morir, vamos a ser reales. Entonces ella le pasa que se había ocultado detrás de esa gran mentira porque no se atrevía, ¿cómo se daba el paso? Y me dice que ella logró dar este paso y le permitió sanarse, y también sanó a su expareja porque están separados y todo, pero él asumió y ella también asumió, y ella hoy día tiene una pareja nueva y él asumió que tenía una pareja paralela, un mundo paralelo. Entonces ese tipo de cosas yo creo que te hace que esto provoque algo. O sea, los libros provocan, siempre son provocadores. O sea, la letra más sutil siempre provoca algo, o te provoca una indiferencia, o te provoca rabia, o te provoca decir, ¿sabes qué? Este libro es tan malo que se lo va a mandar a un enemigo para que lo tenga.
Y bueno, mágicamente, ¿hay algún plan de distribuirlo aquí en México, aparte de la Feria del Libro?
¿Tengo de escribir o de distribuir?
Distribuirlo para la venta.
Mira, estamos en conversaciones, vamos a ver qué pasa en estos momentos, porque en estos días estoy en conversaciones.
A mí me interesaría dejar libros acá, en Guadalajara. En Perú a mí me ha ido bastante bien, lo digo porque en mercado también, y logré dejar libros con una editorial. Ahora estamos viendo acá si parece alguna editorial. Bienvenido si es así, si no, uno seguirá viniendo a la Feria del Libro y seguirá conociendo gente. Ya hay una base de datos de personas que te han ido comprando los libros durante los años o te han venido a visitar. Y eso hace que uno diga, se provocó la magia, pues, o sea, conectamos con otro lugar. Cuando el escritor ya besado tiene, no sé, no tiene que estar sentado en el... Erróneamente digo yo, ojalá no me pase, y pueda estar siempre sentado en una mesa recibiendo gente, conversando con esa gente y diciéndole, te firmo mi libro para que sea tuyo, porque al final mi libro pasa a ser tuyo y desde ese momento ya no me pertenece. Eso es como el cuadro del pintor, ¿no? El pintor hace una gran obra y al final siente que es como el hijo que se le fue, pero él lo hizo, pero tiene vida propia. Y los libros tienen vida propia y tienen interpretación propia.
Bueno, creo que es todo. Gracias.
No, gracias a ustedes.